Ya entramos en el tramo final de cara a lo que van a ser las elecciones del 27 de octubre, este domingo no, sino el siguiente, y seguimos recibiendo a los candidatos a la presidencia. En este caso, saludamos y recibimos aquí en Informativo Sarandí al candidato a la presidencia por el Partido Nacional, el doctor Luis Lacalle Pou. ¿Qué tal? Bienvenido a Informativo Sarandí, doctor.
Buen día, un gusto saludarlos. Acá andamos en Tacuarembó.
¿Cómo andás, Luis? Buen día.
Buen día, Gabriel. Lo que va quedando.
Pa, esa vocecita, ¿no?
Y ayer lo que pasa es que hicimos una caravana y apenas arrancó, se puso a llover, me agarró agua. Yo tengo la voz bastante jorobada de por sí. Y bueno, está, va quedando los estertores de la voz.
Bueno, vamos arriba. Luis, la propuesta que tenés este respecto de cómo financiar el déficit. Esto ya se presta una interpretación mía, pero parece como que está forzada, porque hay que remarla para reunir 900 millones, ¿no? Ahí está en el paquete, están litigios internacionales que se pueden ganar como se pueden perder, 220 millones en el rubro otros, pero ayer, una entrevista con Azucena Leche con Carsoglio, nos enteramos que este paquete es solamente para el primer año, solo para un año. No tenés todavía resuelto cómo vas a financiar el déficit en los siguientes años.
En realidad hay uno de esos números, una de esas cifras que es acumulativa.
¿Ah?
Que es el tema de las vacantes. Son 100, 200, 300, 400. Ese es el único que es acumulativo.
Los otros no, hay que volver a ver de dónde se saca.
Exactamente. Obviamente uno apuesta a que la agenda no sea una agenda de retracción simplemente, que no sea una agenda de ahorro, sino que sea una agenda que en base al ahorro se pueda de alguna manera revertir la tendencia al alza de algunos costos de producción, algunos, porque producción, comercialización, industrialización, porque el horno no está para bollos, no comprometernos mucho en ese sentido. Allí nosotros tenemos claramente la decisión de volcar al déficit la gran cantidad de ahorro, estamos hablando de un punto y largo del déficit en ese sentido, ese ahorro veremos cuánto se puede volcar para bajar hasta, si los números nuestros no dan, al 2.5%.
Pero Luis, hay algunas propuestas que dependen de uno. Definitivamente las toma o no las toma. Otras que no, que dependen de ciertas alternativas que no dependen de uno. Este es un caso. ¿No te parece que es más, no sé cómo llamarlo, la actitud de Daniel Martínez de decir, yo no puedo asegurar que no vaya a poner impuestos, y no decir, no vamos a poner impuestos?
Dos cosas. Primero, el número que está establecido es un número que nos cuidamos mucho. O sea, en realidad a nuestros equipos ese número le da por encima de lo que comprometimos. Nos dejamos un margen para poder cumplirlo. Esto está basado en un análisis del presupuesto, un análisis de la rendición de cuentas, balances, dictámenes del Tribunal de Cuentas, dictámenes de la Auditoría Interna de la Nación, y un documento que seguramente ustedes hayan visto, que es el que el BID sacó el año pasado, en el cual se establece que Uruguay tiene un mal gasto del 3.7%, y fíjate que hay un mal gasto en temas que yo sé que a ti, Gabriel, te ha interesado, que son los temas sociales, las filtraciones sociales. El 2.2 de ese 3.7 son filtraciones sociales, donde debería llegar, estamos hablando de los más vulnerables. Pasemos a la segunda parte de tu pregunta. En realidad, lo que dice el candidato del gobierno se contradice un poco con el programa de gobierno del Frente Amplio. Porque el programa de gobierno del Frente Amplio, a diferencia del nuestro, dice que van a haber aumentos o modificación de impuestos. Lo dice explícitamente. Lo que el candidato Martínez está haciendo es atenuando lo que el programa de gobierno del Frente Amplio dice. A diferencia nuestro, el nuestro dice que no vamos a aumentar impuestos si encontramos y buscamos el camino del ahorro y de la eficiencia. Y aquí te quiero agregar una cosa más, porque para llegar a esta instancia hay que hacerse dos preguntas, y las dos se tienen que contestar de la misma manera. Primero, ¿es conveniente en el Uruguay de hoy aumentar impuestos? Para eso hay que analizar la vida cotidiana de cada uruguayo, el pago de sus cuentas. La gran mayoría de uruguayos está muy complicado con sus cuentas, y después hay que analizar la actividad de los emprendimientos, de todos los ámbitos, rurales, urbanos. Sí,
Luis, pero ¿sabes qué? Puede no ser conveniente, pero ser necesario. A mí me parece riesgoso afirmar que no vas a poner impuestos, ¿sabes?
Porque... Si me dejas terminar, uno es conveniente y justamente lo otro es si es necesario. Ah. Entonces, como no es conveniente, y este es un concepto para mí muy importante, o sea, si hoy tenemos empresas grandes complicadas, pero medianas y chiquitas y chicas re complicadas porque somos tomadores de precios, re complicados porque de alguna manera están con costos elevados, muy complicados porque están despidiendo gente, por algo el desempleo ha crecido. Quien entienda que de la situación económica del país se sale con más impuestos y con más tarifas, lo que va a generar sí o sí es más cierre de empresas y más desempleo, no hay misterio. Y ese es un elemento que tiene que tener necesariamente arriba de la mesa quien aspire a gobernar el país los próximos 5 años. Y después el segundo elemento, que es el que tú decías, que es necesario o no. Y nuestra respuesta, que tiene un análisis minucioso, que tiene un análisis de todo un equipo económico, que hay, obviamente que yo no sé al dedillo cada ítem que hay, pero tenemos un equipo que lo sostiene, y atrás de cada subcapítulo hay un análisis pormenorizado de que se puede comprometer los 900 millones de dólares. ¿Podríamos haber dicho más? Sí. Queremos decir lo que vamos a poder hacer, porque entre otras cosas, y discúlpenme que salte un poco a otro tema, lo que el Uruguay necesita para retomar el crecimiento, además de poder tener emprendimientos que ganen dinero, es la confianza. Y la confianza se está gestando en estos días de campaña. Si uno dice que no va a subir impuestos y después lo sube, si uno dice que va a bajar la rapiña de los surtos y después sube, si uno compromete cosas que no va a cumplir, hay un elemento que es la confianza, que es determinante, entre otras cosas, en la economía del país.
Luis, ya que estamos hablando de confianza y de esta campaña, algo que a lo largo de la campaña se ha escuchado en los distintos candidatos, fundamentalmente de la oposición, y vos has sido uno de los abanderados, es que has manejado más de una vez que Tabaré Vázquez no cumplió con su promesa en el tema impuestos porque lo subió. Que eso en parte es verdad, porque subió a las franjas más altas del IRPF. Pero lo que no se ha mencionado en la campaña es que se bajó el IVA, y se bajó a 18%.
Lo que nosotros mencionamos es el no cumplir con los compromisos. Cuando se dice que no va a haber impuestos, ni aumento de impuestos, ni aumento de tarifas, es eso lo que uno analiza.
Claro, pero ¿por qué se maneja el tema, hablamos del panorama impositivo, ¿por qué se maneja solamente el tema de que subió en las franjas más altas el IRPF? Lo que es verdad, el ajuste que se hizo a un año de haber asumido, pero en ese mismo paquete hay una baja sustancial del IVA, con un IVA que está a los niveles más bajos y que además le alcanza, es un impuesto que le alcanza a todos los ciudadanos, porque es el que se aplica cuando compras cualquier producto.
Me imagino que esos son los logros que el Frente Amplio va a esgrimir para la campaña electoral, ¿no? Yo lo que tengo que analizar son los compromisos asumidos y no cumplidos.
¿Sons el único candidato que propone tocar la institucionalidad de la educación? Ni siquiera Sanguinetti, que estuvo acá, dijo que era conveniente tocarla. Ya vimos en este gobierno lo que le pasó al presidente Vázquez con todo el poder que Vázquez tiene dentro del Frente Amplio cuando quiso declarar esencialidad, en fin. ¿Vos estás dispuesto a esas propuestas que tocan la institucionalidad, que significa cambiar los desconcentrados, el tema de los 10 años. Si te plantan una huelga y se para un año entero la educación, ¿vos estás dispuesto a sostener esa bandera y no arriarla?
Dos o tres cosas. Primero, esto lo hablamos contigo, creo que el último programa que tuvimos en La Mira, y atrás de esto no hay un concepto solo del Partido Nacional o de un candidato. De la gobernanza de la educación habla de EDUI 21. O sea, hay gente que de alguna manera es idónea en el tema, que conoce el tema, que vive en el sistema educativo y que entiende que el momento que está viviendo el país hay que avanzar en lo que hace a la gobernanza. Obviamente el concepto nuestro de modificar la ley de educación del primer gobierno de Tabaré Vázquez en lo que hace a las autoridades de la educación va a requerir una negociación política si es que nos toca encabezar una coalición y con los socios de la coalición. Allí tenemos lo que yo escuché de, por ejemplo, el candidato a vice, Robert Silva, algún matiz en este sentido. Entonces vamos a tener que buscar coincidencias. ¿Cuál es la premisa nuestra? Y es reformar para que no estén integrados las corporaciones, los sindicatos en el gobierno de la educación. Algunos, yo he escuchado que dicen, bueno, la posibilidad de que continúen y de que de alguna manera tengan voz y no tengan votos. Entonces, el abanico de oportunidades y posibilidades está ahí, que se va a discutir en la mesa de una coalición. Y después otra cosa que hace a tu pregunta sobre la huelga. El derecho a huelga es algo esencial en los trabajadores. Ahora, todo el sistema educativo se generó ¿para quién? Se generó para el alumno. Si hay centros educativos, si hay docentes, si hay personal no docente, si hay directores, todo ese sistema, todo ese ecosistema, ¿para quién es? Para el alumno. Al que tenemos que proteger primariamente es al alumno. Por supuesto que la calidad docente, la calidad de los sueldos docentes, las condiciones en que se dan las clases, el tema de los inmuebles, etcétera, etcétera. Pero el centro de la preocupación es el alumno. Entonces, si hoy vemos que tenemos determinada gobernanza, más determinados planes, más determinada elección de horas, más determinadas comunidades educativas, más determinada currícula que hay que cambiar, hay que cambiarla. Entonces, yo no creo que el Uruguay tome una decisión de estar un año sin un sistema educativo andando. No, creo que es mucho más maduro el Uruguay en ese sentido.
No, pero pará, pero hemos visto de parte de los gremios de la educación cosas espantosas. El proyecto de los blancos de Promejora no funcionó porque los gremios no quisieron, punto, chau, afuera y bailando, afuera de Promejora. Entonces, vos proponés una negociación política cuando el próximo gobierno va a llegar y la educación va a estar en manos de las corporaciones, que ese es un problema que hay y que me parece que es tu propuesta apunta a eso, a que la política recupere el control de la educación.
Totalmente.
Pero mientras eso no ocurre, te vas a tener que enfrentar a los sindicatos. Y a mí me gustaría que me dieras una respuesta concreta, por sí o por no, si es posible, acerca de que si los sindicatos te paran la educación, vos vas a seguir para adelante.
Pero por supuesto, porque hay que cumplir con los compromisos electorales.
Yo pregunto esto, ¿sabes qué? Porque queda grabado. Entonces, si vos llegás a ser presidente...
Gabriel, a esta altura, con todas las dificultades que hemos tenido y con algunos encuentros y desencuentros, sabes que yo soy un tipo de palabra, así que no necesito que quede grabado.
Está bien, dale. Me quedo con el sí. Vas para adelante igual, aunque te paren todo.
¿Vas a eliminar a la representación docente de los consejos de la ANEP, por ejemplo? No se te escuchó bien ahí esa parte, Luis.
Sergio, yo te decía que dependerá de una decisión política. Te cuento por qué, porque yo ya tuve una instancia en esto, en la campaña pasada, cuando conformamos la fórmula con Jorge, la bañada. Jorge no estaba convencido de esta medida, o sus asesores en materia de educación, y reformulamos el planteo desde la interna a las elecciones nacionales, y la fórmula que se llegó fue la que yo comentaba hace un instante, que era mantener la representación con voz y sin voto.
Uh-huh.
¿No estás de acuerdo con la reforma, como muchos, de la reforma del vivir sin miedo, esta que propone, entre otras cosas, una cadena perpetua revisable? ¿Qué hacemos? Es una pregunta que le vengo haciendo a los candidatos y ninguno la responde. Dan vuelta alrededor y no la responden. ¿Qué hacemos con los irrecuperables, que ya, por suerte, se venció, digamos, ese temor que había, ese prurito que había con... La gente tiene la posibilidad siempre de recuperar. No. ¿Qué hacemos con los irrecuperables si no hay cadena perpetua?
Mirá, dos cosas. Primero, el fondo y la forma. Y yo tengo la obligación de cuidar el fondo y la forma según lo que mi leal saber y entender. Entonces, sobre el fondo del asunto, además de reconocer que Jorge tiene una gran cantidad de muertos, y además, en este caso, que yo ya soy candidato a presidente de todo el partido y tengo que ser mucho más delicado en este ámbito que me estoy moviendo. Por ejemplo, con el allanamiento nocturno, que eso necesariamente significa una reforma constitucional, porque es un instituto previsto en la Constitución. Los demás, por ejemplo, la cadena perpetua revisable, que yo he presentado proyectos de ley, no directamente en ese sentido, pero sí agravando penas. Por ejemplo, en el 2007 propusimos que el delito de violación tenga la máxima del homicidio. Entonces, ¿qué hace? De aumento de penas de delincuentes, de gente que comete delitos que seguramente tienen la tendencia a ser contumaces, o sea, es una actitud crónica de determinado individuo que comparto contigo, con lo que dicen algunos especialistas, que tiene serias chances de ser irrecuperable. Por eso, la medida que propone Jorge Larrañaga, que no solo la presentó en la reforma, sino que la llevó a distintos diálogos de seguridad, no me parece una medida inadecuada. Sí, lo que yo creo es que hay medidas que no son para la Constitución.
Ah, claro, eso ya lo aclaraste. Pero otra pregunta, ¿de verdad vas a dar orden de que vuelen una avioneta que puede llevar eventualmente droga?
La ley de Rigo.
La ley de Rigo, sí, yo soy partidario de la ley de Rigo.
Pero vos te das cuenta de lo que estás planteando, Luis.
Sí, de hecho no existe, no es un instinto imaginado por mí, existe en algún lugar del mundo.
Sí, pero en algún lugar del mundo, vos fíjate que Estados Unidos dudó en su momento si volar el vuelo, si tirar abajo el vuelo 57.
Vámonos a no trivializar este tema, ¿no? Es más, si lees declaraciones de jerarcas del gobierno actual de ayer, empiezan a hablar de la posibilidad de la ley de Ríos. Ayer, de jerarcas del gobierno salieron a hablar.
La Fuerza Aérea está en contra, ¿sabías?
No. Hay un documento por allí. No me consta que esté en contra.
Sí me consta.
No hay una declaración formal.
¿Sabés que no tenés aviones para hacerlos?
Bueno, esa era la respuesta que iba a darte.
Lo dijiste el otro día en ADM, sí, es verdad.
Sí, lo que sí me consta es que la Fuerza Aérea, como la Marina, no están en condiciones de cumplir con su mandato, con su rol. Ahora, volvamos a la ley de Ríos. Hola.
Sí, te estamos escuchando.
Perdón, pensé que se había acordado, perdón. Volvamos a la ley de Ríos, que no es andar a los tiros por el Uruguay, que es un protocolo de escala de advertencias y alertas que termina en el último paso, con la autorización o la orden por parte del presidente de la República.
¿Pero en qué circunstancias, Luis, vos derribarías un avión? ¿En cuál sería la circunstancia? Poneme un ejemplo.
Vamos a un ejemplo extremo, porque, a ver, esta ley, por lo general, esta ley de derribos, lo que sirve como persuasión, ¿no? Está comprobado que son cargamentos, por lo general, lo que hace el narcotráfico, de mucho dinero, y ante la posibilidad de que se le frustre el negocio a los narcotraficantes por el derribo de una aeronave, muchas veces optan por no andar por los cielos. ¿Por qué hoy el Uruguay se ha convertido en un lugar cada vez más de entrada y de salida? Es porque apretaron en el norte de América del Sur, sí. Apretaron en Argentina, y acá lamentablemente, por falta de este tipo de instituto y por falta de armamento y por falta de un sistema de radares, por falta de protección en las fronteras, estamos siendo un lugar para entrar, para ingreso y salida.
No es por falta de armamento, Luis, por favor.
Perdón, ¿cómo no, que no va a ser?
No es por falta de armamento que pasen para acá.
Perdón. En tema de la aviación, llamen al general del aire y pregúntenle cómo están.
Ah, eso sí, eso que estamos, pero eso estamos hecho pelota, pero eso no tiene ninguna relación con que el narcotráfico pase o no pase por acá.
Estoy hablando del sistema de defensa.
Ah, bueno, en términos generales sí. Decime una cosa, Luis.
Porque, termino, porque sí. Cuando me discutís este tipo de temas me gusta fundamentarlo.
Sí.
En tierra, la frontera seca, y las otras fronteras también, hay una ley que va a rumbo a tener 10 o 11 meses de vigencia que el gobierno no ha cumplido, que le encarga el patrullaje de las fronteras a las Fuerzas Armadas, específicamente va a ser básicamente el ejército. Después, en términos de cuidado, vigilancia de nuestro mar territorial y los cursos fluviales, no tenemos las herramientas hoy, sobre todo
eso es así.
Y en términos del aire, del cuidado del espacio aéreo, tampoco lo podemos hacer porque tenemos dos radares, uno fijo y uno móvil, y no tenemos aviones idóneos. Lamentablemente nadie está pensando, obvio, en casas de último modelo, pero sí se podría tener en cooperación con algunos países aviones de cierta modernidad que no estén obsoletos ante el combate, por ejemplo, al terrorismo y sobre todo, en este caso,
Luis,
el más puntual y el más posible al narcotráfico.
Respondeme sí o no, porque en realidad quiero fundamentar si es que es así la cosa. ¿Están en un proyecto que si la usan su casa, el hogar, habitación, como depósito de drogas, es un agravante? ¿Eso se está manejando?
Sí, lo
¿vos te das cuenta lo clasista que es esa ley? Porque el narcotraficante grande, que mueve 2 toneladas de cocaína, no la tiene guardada en su chalet de Punta del Este.
Y no agarraron el otro día.
La
¿no?
tiene, escuchame, déjame seguir. La tiene en un depósito en Punta de Rieles, por decirte algo. El pequeño, que mueve 2 kilos o 3 kilos de pasta base, la tiene en su rancho de la periferia. Entonces, vos estás castigando al más chico y le estás dando el changüí. Es tan clasista que yo no entiendo cómo no advierten eso, la verdad.
Obviamente no estoy de acuerdo contigo.
Y sí, claro.
Obviamente no estoy de acuerdo contigo. Entre otras cosas, habrás visto que el otro día un cargamento importante de drogas apareció en un barrio privado y en Carrasco. ¿No?
Excepción, se dio por primera vez.
Excepción,
hace años,
Luis,
que no se escuchaba un caso como ese.
Excepción,
bueno,
Luis.
Está bien. No estoy haciendo este reportaje para discutir con ustedes.
No.
Simplemente para decir que no estoy de acuerdo que sea clasista. Uh-huh. Sí creo, y sigo con mi razonamiento, que no justifico al narcotráfico en ninguna de sus etapas y en ninguna de sus clases. No lo justifico en las clases más pudientes, que por lo general son los que se hacen millonarios con este negocio, muchas veces ni la tocan ni la ven, por eso la forma de perseguirlos muchas veces es por información financiera, por otro tipo de inteligencia, por conexiones internacionales, y algunos han ido cayendo y deberían de caer mucho más, y la persecución de la distribución de las drogas se hace en las bocas, y sí, estoy de acuerdo en hacerlo, y no considero que por chico el narcotraficante pase a ser menos malo que el grande. Sí es cierto que es más difícil perseguir al grande, que ni la toca y la financia, que perseguir al chico, que es el que la tiene en el bolsillo, el que la tiene en un ropero, el que la tiene escondida en un patio.
Bien.
Pero no comparto para nada que sea clasista. Uh-huh. Y sostengo que es un agravante la utilización de un hogar como expendio de drogas. Okay. Y yo te preguntaría si no es clasista el argumento que los chiquilines que van a comprar, digo chiquilines porque por lo general son la gente más joven, que compra droga ahí, son gurises de clases bajas, son gurises de clases populares, son los que yo tengo que defender. O sea, clasista sería no defender porque son bocas chicas y están en un barrio periférico de Montevideo, de Canelones o algún lugar del país.
Está clara tu postura. Vamos a otro tema, tema político. Vamos a pensar en el 28 de octubre, y lo mencionabas en el almuerzo ADM el otro día, donde mencionaste los partidos con los cuales tenés la intención de que se genere una coalición. En esa foto, hoy por hoy, según los últimos sondeos, Cabildo Abierto es el que va a estar más cerca tuyo. Ahí sale una foto con la calle Pou y Guido Manini Ríos pegado. ¿Cómo suponés ese 28?
Primero analicemos los resultados del 27, que es determinante para esta coalición, ¿verdad?
Exacto, sí, sí. Pero digo, haciendo un panorama a la foto del día de hoy, ¿no? Donde
sí, por eso. Yo creo que la elección va a tener un resultado en el cual va a dejar un frente amplio que puede tener una mayoría menor, muy aislado, con incapacidad de generar acuerdos, con incapacidad de generar alianzas con otros partidos políticos, porque es lo que ha sembrado en estos años. Y por otro lado, la oportunidad de conformar un gobierno con una mayoría parlamentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber un núcleo de partidos, 4 o 5 partidos, que en el Senado y en la Cámara de Diputados van a tener esa mayoría. Es una oportunidad. ¿Y de qué dependerá? Primero va a depender de las coincidencias programáticas, obviamente, primero de la voluntad de acuerdo, segundo, coincidencias programáticas, y tercero, de las relaciones interpersonales, porque al fin y al cabo la política le llevan adelante ese tipo de relaciones interpersonales. ¿Tiene que haber coincidencia filosófica, ideológica en una coalición? Obviamente que no. Es más, la razón de la existencia de una coalición es gente que tiene distintos programas, que puede provenir de distintas ideologías, que tiene distintos candidatos, que se encuentra en qué, en temas prácticos. O sea, ¿qué estoy tratando de hacer con esto? Sacarle el tinte ideológico y filosófico. En seguridad, ¿qué hay que hacer? Esto, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, bueno, hagámoslo. En vivienda, esto, hagámoslo. En educación, y allí es donde empieza a conformarse el plan de acción de una coalición. Entonces, la matemática manda en esto. La realidad es muy terca, y las coaliciones, la coalición o llevar adelante un gobierno, va a tener un componente muy grande en lo que determine el 27 de octubre. ¿Qué es lo que yo he dicho hace mucho tiempo? Es que no debe de ser una mesa con excluidos. No podemos decir vos sí, vos no, vos sí, vos no. Porque la realidad va a indicar que vamos a necesitar confluir muchos partidos que vienen de distintos lugares. Y yo soy optimista al respecto de que lo vamos a poder lograr si es que justamente vamos a temas prácticos y no nos quedamos en el tema ideológico.
Claro, Luis, pero digo, la pregunta apunta a esto. ¿Vos cómo te sentirías más cómodo con tu socio mayoritario? ¿Que fuera Talvi o que fuera Guido Manini Ríos?
Es una pregunta que en realidad a mí no me corresponde por dos razones. Primero, porque no voy a ser yo quien vote a Talvi o a Manini Ríos. Yo voy a votar el Partido Nacional.
Claro, pero vos sos el que vas a encabezar. Digo, estamos hablando de la foto de hoy, lo que dicen hoy la mayoría de las encuestas, ¿no?
Sí, y la segunda parte de la respuesta es que por prudencia yo esa respuesta no la puedo dar.
Y digo, eso puede dejar abierto entonces de que te sentís igual de cómodo con Talvi como socio mayoritario como con Manini Ríos.
No. Eso es una interpretación tuya. Yo no puedo contestarla.
Pero no te interesa marcar tu postura.
Es que no debo.
Bueno, a veces no se hace todo lo que uno debe, ¿no? Sino
no, pero en este caso, por suerte, en este por suerte tengo la posibilidad de no hacerlo y de reservarme una respuesta sobre el primero, sobre la cual yo no puedo accionar. Es más, es una realidad que tengo que tomar y no que puedo modificar.
Talvi anoche dijo que le daría gobernabilidad al Frente Amplio si accede al cuarto gobierno. ¿Vos se la darías?
¿Qué gobernabilidad?
Bueno, él lo explicó, no negarse a acompañarlo en las iniciativas.
Yo no puedo acompañar el programa del Frente Amplio, no comparto el programa del Frente Amplio. Yo no podría hacer una coalición con el Frente Amplio. Es muy difícil que el Frente Amplio pueda hacer una coalición con alguien con el programa que tiene y con cómo ha llevado estos gobiernos.
Digamos,
es bastante complejo.
Uno podría decir que vos te sentís más afín política ideológicamente con Manini y Ríos que con el Frente Amplio.
Hablemos de políticamente y no ideológicamente. Políticamente sí.
¿Y ideológicamente?
Y es más complejo porque el Frente Amplio tiene un abanico de posiciones ideológicas bastante encontradas.
¿Vos estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con que esto que dijo Manini, de que los fiscales están haciendo un trabajo político y están actuando con intencionalidad política?
Yo para aseverar eso debería, no en este caso puntual de general Manini, para aseverar eso en un caso, en cualquier caso, debería de tener elementos probatorios.
Decime una cosa, vos que incluso hiciste un énfasis, primero una autocrítica y luego, después de autocrítica, un énfasis que fue en estos días de que vas a seguir trabajando por el tema de los desaparecidos, ¿verdad? ¿Te parece, no te parece un poco tibia la posición de Manini Ríos diciendo que no hay que revolver en el pasado cuando él integra justamente una institución que fue responsable de todo eso y debería ser quien más autocrítica debería ser?
Sí, yo no soy analista de los demás candidatos.
Pero sos un observador interesante de la política.
Soy un observador y obviamente algunas de mis observaciones las comparto y otras me las reservo. Esta es una de ellas. Lo que sí te puedo decir que ayer tuve la segunda reunión con familiares, que había tenido una hace un tiempo de manera privada. Yo sentía la necesidad de reunirme con ellos y de mirarlos a los ojos y de alguna manera los errores públicos decirlos y mirando a los ojos en privado. No fue una reunión fácil para mí ni para ellos, me imagino, pero por suerte la tuvimos hace un año y medio más o menos. Y la de ayer, que fue una reunión formal, nos comprometimos ahora sí públicamente a continuar con políticas y dar elementos, y obviamente allí hay un tema presupuestal que debemos de ver, que se nos reclama para esclarecer lo que los familiares hace mucho tiempo están buscando.
Bien, bueno, ya no nos queda más tiempo, Gabriel. Tendríamos muchas preguntas más para hacerte, Luis, pero me imagino que en la segunda vuelta habrá otra oportunidad.
Sí, una cortita.
¿Cómo no?
Para que no queden dudas, no estoy ahí porque no puedo, no porque no quiero. Me hubiera encantado ir a estudio, porque aparte me comparten mate y eso, me tratan bastante bien.
Bastante bien. El bastante ese, pero bueno.
No, es que me tratan.
Tratamos bien a todo el mundo.
Me tratan mejor afuera de la nota que dentro de la nota, porque nos divertimos más, pero quería simplemente aclarar eso, porque sé de lo importante que es para algún miembro de la casa. Ajá. Pero lo quería aclarar públicamente.
¿Me dejas hacerte una última? Llama la atención.
Es el dueño del programa, así que...
Llama la atención. ¿Estás dispuesto a ceder el Ministerio del Interior a otro partido, no?
Es una pregunta afirmación esa, que en realidad a priori no.
Ah, no.
A priori no. A ver.
Pero con Nacho dejaste ahí la puerta,
claro, por eso
entreabierta.
Me manejaba por eso, ¿entendés?
Es que está abierta. Ajá. A priori no, pero veremos cuál es el resultado del 27 de octubre.
Está bien.
A priori no.
Está bien. Gracias, Luis.
Un abrazo para vos, que ande bien.
Muchas gracias, chau. Luis.
Chao.